Striptease, la noticia al desnudo.
Actitud esa, ¿a quién le importa? Bueno, pero en realidad a mucha gente le importa y a uno le importa lo que digan los demás, es así. Y la pregunta es, ¿qué se siente al habitar un cuerpo no querido? Cuestionarnos nuestra identidad.
¿Cómo se sufre el rechazo familiar, el abandono?
¿Cómo es que nuestra cédula diga un nombre que no sentimos como propio, por el que nadie, ni tus amigos o colegas, te conocen?
Son preguntas básicas que nos deberíamos hacer antes de abordar el tema del striptease de hoy.
Porque el proyecto de ley integral para personas trans, que plantea una serie de políticas públicas para atender a una de las poblaciones más vulneradas del país, ha despertado la crítica de una cantidad de gente, muchas organizaciones sociales y religiosas, por entenderlo excesivo e inconveniente.
¿Qué dice exactamente el proyecto de ley? ¿A qué necesidades responde?
¿Por qué la oposición y algunos legisladores del propio Frente Amplio están dudando en votar el proyecto?
¿Qué opinan las personas trans y los médicos que las tratan?
¿Es cierto que niños podrán acceder a tratamientos de hormonización o operación de reasignación de sexo por su sola voluntad, aunque los padres se opongan?
Estas son algunas de las interrogantes que intentaremos responder en este nuevo e interesante
Striptease. La tarde del lunes de la semana pasada, en los alrededores del Palacio Legislativo, muchos que pasamos por allí vimos interrumpido el tránsito porque cientos de personas con carteles y pancartas estaban manifestando y se manifestaban en contra de este proyecto de ley integral para personas trans que comenzó a tratarse ese mismo día en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores.
Además, antes de irse, los organizadores de la manifestación entregaron a los legisladores integrantes de la comisión algo más de 40.000 firmas en rechazo a la iniciativa.
Y la misiva, entre otras cosas, dice esto: consideramos que el proyecto en análisis lleva hasta el extremo la intención de deconstruir estereotipos, destruyendo las bases de la identidad del individuo, eliminando los puntos de referencia básicos que tiene la sociedad.
En el centro de las críticas están dos artículos que habilitarían, tanto a mayores como a menores de edad trans, a acceder a tratamientos hormonales y operaciones de reasignación de sexo.
Sí, se trata, cuanto menos, de un tema polémico que roza muchas sensibilidades en un debate que evoca la biología, lo médico, la ideología, lo religioso, pero por sobre todo también la emoción.
El proyecto de ley integral para personas trans es la respuesta a un viejo reclamo de la comunidad LGBTI por políticas que ayudan a combatir el alto grado de exclusión social que sufre esta población.
El documento original fue elaborado por el Consejo Nacional de Diversidad Sexual, un organismo bajo la órbita del MIDES, integrado por representantes de los ministerios, sindicatos, la academia, gobiernos departamentales y de la sociedad civil.
Daniel Márquez es médico referente de ACE para poblaciones vulnerables y participó en la elaboración del proyecto.
Y en diálogo con Las Cosas en su Sitio, explicó los motivos por los que considera que es importante aprobar esta propuesta.
Bueno, la ley integral trans es sumamente importante por varias cosas. Hace algunos años me dedico a la atención a poblaciones vulneradas y la población trans, por lejos, es la población más vulnerada. Porque tiene una expectativa de vida de 35 años, porque son permanentemente víctimas de odio y discriminación, porque son expulsadas de sus hogares en las primeras etapas de su vida, expulsadas del sistema educativo, expulsadas del sistema laboral. Básicamente es una población que al Estado le cuesta muchísimo por los años de vida potencialmente perdidos y también le cuesta muchísimo porque son personas jóvenes que mueren y mueren en situaciones realmente nefastas. Como médico yo no he tenido la posibilidad de ver personas que sufran tanto como ellas y ellos por toda la carga de estigma y discriminación.
Escuchamos Escuchamos a Daniel Márquez, uno de los médicos de referencia para la población transexual. Ya hay mensajes de oyentes que están escribiendo. Nacho, mirá el capítulo de hoy de la comedia Querer sin Límites. Trata este tema justo hoy, dice Darío.
En Uruguay viven cerca de 1000 personas transexuales, de las cuales cerca de un 90% son mujeres.
Sí, estamos hablando de alguien que se siente en el cuerpo equivocado. O sea, nació varón pero se siente mujer, ¿no? O nació mujer y se siente varón, ¿no? 1000 personas, decíamos, ¿no? Un 90% son mujeres. Y según datos del primer y hasta la fecha único censo de la población trans, que fue elaborado en 2016, la mayoría reside en Montevideo, Canelones, Maldonado y los departamentos de frontera, como en Artigas, Salto, Paysandú y Cerro Largo.
Discriminación, adicciones, prostitución, desvinculación familiar, del sistema educativo, del mundo laboral, del sistema de salud. La población trans es una población desvinculada del resto de la sociedad.
Por eso, el proyecto de ley a discusión en el Parlamento plantea una serie importante de políticas públicas específicamente diseñadas para mejorar la calidad de vida de esta población tan vulnerada.
¿Pero qué dice concretamente? Se trata de un proyecto de ley relativamente breve, de 20 artículos, ordenados en varios ejes temáticos en los que la población trans presenta serias falencias: salud, cultura, educación, visibilidad, vivienda, cambio de nombre y sexo registral y acciones afirmativas.
Sí, a ver, el proyecto define a la identidad de género como la vivencia interna e individual del género según la siente y autodetermina cada persona.
Y a una persona trans como quien autopercibe y o expresa un género distinto al que fue legal y o convencionalmente asignado al momento de nacer.
Está claro, ¿no? Y si vos lo sentís así, se respeta eso, ¿no? En caso de ser aprobado este proyecto, la nueva ley plantearía en los hechos un importante cambio de paradigma en cuanto a la transexualidad, trazando un abordaje alejado de la interpretación de este fenómeno como algo patológico.
Para entender qué significa este cambio, escuchemos lo que nos explica el doctor Santiago Cedrés, presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología.
La transexualidad ha atravesado diferentes etapas en las corrientes de psicología, de medicina, de sexología, de psiquiatría, antes de ser una enfermedad, de ser algo, primero era culpa, era pecado para las lecturas religiosas, después era una enfermedad que se equiparaba a las psicopatías. Se pensaba en la esquizofrenia, se pensaba en psicosis crónica, hasta el momento actual donde la medicina y la sexología han incorporado un nuevo paradigma que es el de la despatologización. Implica que la transexualidad de ninguna manera es una patología y es un fenómeno que ocurre en algunas personas que merece ser asistido, acompañado, y donde el sistema de salud y todos como sociedad debemos ayudar a que las personas transiten de una manera sana en este camino, que es de pasar de tener un sexo anatómico o una expresión de género que tenga que ver y que esté equiparada con su identidad de género, ¿no?
Cambia todo, cambia todo, cambia.
Y la verdad que sí, las cosas cambian. Más allá de que escuchamos al doctor Santiago Cedrés, presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología, y van a encontrar también otros doctores, sexólogos y demás que dicen que es una patología. Pero en líneas generales va cambiando el mundo, de la comunidad científica también, ¿no? Y esto está expresado incluso en los manuales de psiquiatría.
Sí, la nueva Biblia del DSM-5, que es el manual de psiquiatría que se usa de referencia, de hace varios años, 2012, quitó al transexualismo como una patología. Bueno, ahora se usa otro término y no se lo considera como una enfermedad a tratar, sino para acompañar en realidad un fenómeno que sucede en algunas personas.
Hay un término que seguramente escuchen por ahí allí, que es la disforia, ¿no? Pero la disforia tiene que ver con, para decirlo fácilmente, esa angustia que genera el sentirte en el cuerpo equivocado. O sea, cuando vos sufrís de esa manera, ¿no? Esa condición, ¿no? Pero lo decía claramente Santiago Cedrés, la transexualidad no es una enfermedad.
Y es a partir de esta definición que el proyecto establece modificaciones al proceso de adecuación de nombre y sexo en los documentos de identidad.
Ahora, la propuesta de estudio establece que el cambio pasará de ser un engorroso trámite judicial que puede tardar hasta un año y para el que es necesario presentar testigos ante un juez, a ser un trámite administrativo ante la Dirección General de Registro de Estado Civil.
Esta modificación, que para muchos oyentes puede resultar menor, para la gran mayoría de las personas trans que aún no han realizado el cambio registral, puede significar algo trascendental.
Sí, y para entenderlo un poco mejor, vamos a escuchar lo que nos explicaba Rodrigo Falcón, que ahora es Rodrigo, ¿no? Pero nació nena, ¿no? Es un hombre trans, promotor de esta ley.
Muy importante, dado que si vos hoy por hoy estás a la buena del director, sus estudiantes, a la buena de los directores y los profesores de los institutos, ¿no? Pero vos vas y les explicas, si sos menor, por lo general va tu papá, tu mamá, y explica que es un chico trans y le hace todo el cuento, y si ellos tienen ganas y voluntad, bueno, ahí empiezan a usar tu nombre social o directamente tu nombre por tu apellido. En personas más grandes, como yo, que trabajamos, que manejamos tarjetas de crédito, por ejemplo, tuve un problema. Imagínate que yo con 47 años y ya he entrado en hormonas, vaya a sacar un crédito. Mi tarjeta de crédito dice nombre femenino, pero ven un hombre, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? O la cédula, ¿no? Que también tenés que presentar la cédula. Entonces eso crea confusión a la hora de hacer compras, a la hora de hacer un trámite, a la hora de tener la boletera como estudiante. Yo no, hay chicos que han tenido problemas porque el guarda dice, pero este es el nombre de una chica.
Entonces voy a pedirte, no me nombres para siempre, no me nombres por este rato que es toda la vida.
Escuchamos a Rodrigo Falcón explicando lo importante que puede ser para una persona trans entonces el poder acceder al cambio de nombre y sexo en su documentación desde la boletera. Dice, bueno, pero no me cierra, ¿no?
Para conseguir trabajo, por ejemplo. Sí. Hay cosas mucho más complejas que utilizamos el nombre y que, bueno, cada vez que escuchan el nombre, el antiguo nombre, y la recuerda, ¿no?, de esa situación.
Y algo horrible, que me lo decían varios también, estar en esperando que te atiendan y dicen Laura y vos sos Roberto, ¿no?, y te levantás vos y es feísima esa experiencia. Bueno, en lo que refiere a la educación, el trabajo, los datos de la población trans también son preocupantes.
Según el censo elaborado por el Mides, el 61% de las personas trans afirmaron no tener ciclo básico completo.
Un 30% de la población trans está desocupada. Recuerden que en el resto de la población estamos hablando de un 8%. Y de las que sí trabajan, cerca de un tercio lo hacen en la prostitución.
Por estos motivos, la ley establece la creación de becas y apoyos estudiantiles, así como la reserva de un cupo de 1% para personas trans en los llamados de diversos organismos estatales.
Claro, para luchar contra la discriminación que sufren.
Y la visibilización, ¿no? Porque trabajar en organismos estatales también puede implicar que estén cara a cara con personas que normalmente no tienen contacto con personas trans.
Sí, aunque te digo también, ¿no? No te vas a dar cuenta muchas veces. Yo, a Rodrigo lo he visto, lo entrevistamos incluso, ¿no?
Ese es el punto.
Trabaja,
¿no?,
en una casa musical y vos ves un hombre. Y no tenés idea que nació nena, ¿no? Lo cual, obviamente, para él es una felicidad inmensa. Pero una de las acciones afirmativas más controversiales de este proyecto refiere al pago de reparaciones de cerca de 11.000 pesos mensuales para las personas trans nacidas antes de 1975 que por causas relacionadas a su identidad sexual hayan sido víctima de violencia y detenciones durante el periodo de la dictadura.
Sobre este punto, el director de promoción sociocultural del Mides, Federico Graña, explicó las cosas en su sitio que, dada la baja expectativa de vida de esta población, las estimaciones realizadas durante la redacción del proyecto arrojaron que el universo de beneficiarios no comprendería mucho más de un centenar de personas.
Claro, son nacidos antes del 75.
Y recordemos que la expectativa de vida es de 35 años.
Y bueno, estamos hablando de personas que hoy tienen mínimo 43 años, ¿no? Algunos de los legisladores de la oposición plantaron reparos sobre este punto. En ese sentido, Verónica Alonso, la senadora nacionalista, integrante de la Comisión de Población, argumentó que las reparaciones por casos de violencia durante la dictadura, en caso de haber ocurrido, deberían ser reclamadas por las vías legales y no otorgadas por una ley específica.
Pero más allá de estas reparaciones, los puntos que más críticas y controversia han generado de este proyecto son los que refieren a los tratamientos de hormonización y a las intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo, y sobre todo a la posibilidad de que menores de edad puedan acceder a ellos sin la anuencia de sus padres.
Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
Y sí, este tema admite un gran depende como respuesta. Acá hay un oyente que dice, Nacho, yo estoy súper a favor de que cada quien haga con su cuerpo y su sexualidad lo que quiera, pero estoy en desacuerdo con la ley trans porque cuando uno es chico muchas veces hace cosas de las que después se arrepiente. Conozco cualquier cantidad de gente que se hizo un tatuaje a los 15, de hecho, y hoy se quiere matar. Imagínate ponerse un pito, dice Ana. Vamos a hablar de eso, ¿no? En efecto, el proyecto de ley establece que todas las personas mayores de edad podrán acceder a intervenciones quirúrgicas y a tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, de acuerdo a su identidad de género autopercibida.
Para los menores de edad, el proyecto establece la necesidad de contar con la anuencia de sus padres, y en caso de no contar con la misma, otorga al menor la posibilidad de recurrir a la justicia para que un juez, velando por el bienestar del menor, declare si puede hacerlo.
Y eso es lo que genera la polémica. O sea, si es menor, aunque los padres se opongan, cabe la posibilidad de que un juez habilite un tratamiento, hormonización u operación de reasignación de sexo. Para los promotores de la ley, se trata de dotar a los menores trans de un recurso para la enorme cantidad de casos en los que los padres no los apoyan, o los rechazan, o directamente han cortado su relación con esos hijos.
Pero para quienes critican la ley, afirman que se trata de una vulneración a la patria potestad, exponiendo a los chicos a un tratamiento riesgoso y en muchos casos irreversible.
Sí, la operación no tiene marcha atrás, ¿no? La hormonización después de determinado punto, y probablemente tampoco. Entonces, después de la tanda, vamos a profundizar en estos tratamientos. ¿Qué es la hormonización? ¿Qué riesgos puede tener?
¿Es importante facilitar el acceso a estos tratamientos?
¿Qué argumentan los grupos que se oponen al proyecto?
¿Habrá modificaciones al mismo?
Las respuestas a todas estas preguntas las desnudaremos en la segunda parte de este striptease, cuando sigamos poniendo al proyecto de ley integral para personas trans
en su sitio.